Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carlo Long, Tigra, Pozizio Tigra.
You're one of the most important things I've ever achieved in my life.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. Llega la fase decisiva de la temporada en la Euroliga. Al Real Madrid le sostienen las espaldas de Walter Tavares en plena plaga de lesiones y veremos hasta dónde llega el caboverdiano y si, como dijo Pablo Laso hace algunas semanas, no le acabamos matando, porque desde luego está sobreexpuesto el africano y a ver hasta dónde es capaz de llegar. Hasta el Barça pareció mortal esta semana perdiendo en casa ante el sorprendente Asvel Villarban, aunque hoy ha pagado los platos rotos en Liga Andesa el Juventud. Los dientes de sierra del Valencia Basket, la verdad es que son realmente incomprensibles en muchos casos, y Valencia un poco en esa línea, pero quizá parece un peldañito por debajo Baskonia del equipo valenciano. Veremos qué sucede, tenemos que analizar muchas cosas en el programa de hoy. 11 y un minuto de la noche pasadas ya, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Pues sin más dilación, arrancamos ya una nueva edición de Se Tirando a Fallar. Vamos a tener protagonistas, va a haber que recordar alguna efeméride importante. Pero antes que nada hay que hablar de actualidad, porque tanto en la Liga Andesa como sobre todo en la Euroliga estamos llegando a la fase decisiva de la temporada y la cosa se está poniendo interesantísima, sobre todo en la Euroliga, en la lucha por la octava plaza. Lucas Abravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay palos ahí, hay palos.
Está bonito, y para muchas cuentas, equipos que vienen resurgiendo desde abajo, otros que parece que se descolgaban y aguantan ahí, como el Valencia, como el Baskonia, por lo que nos toca a los españoles, sí. Y muy poca diferencia entre el segundo, tercero, con el noveno, décimo, con lo que nadie se puede despistar, porque después de una temporada así te puedes quedar fuera, y luego va a ser muy interesante también los cruces, porque tampoco está muy muy claro quién va a ser cabeza de serie. Ya digo, vienen por ahí equipos como el Fenerbahce, aunque perdiera esta jornada contra el propio Efes de manera contundente, que son para mí muy temibles en esos cruces, los dos equipos turcos.
Tú fíjate que ahora mismo, Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Así a bola pluma, si acabara la competición ahora mismo, Barça-Fenerbahce y CSKA Moscú-Efes en cuartos, Más luego, sí, claro. Milán, bueno, es... Milán-Zenit y Real Madrid-Bayern. Ahora mismo el Madrid se da con un canto en los dientes, ¿eh?
Sí, desde luego. Y las dos primeras eliminatorias que me has dicho es casi una Final Four. O sea que, bueno, sí, yo creo que este último mes de fase regular, bueno, y la primera semana de abril también, creo que va a ser trepidante. Vamos a ver los equipos cómo van jugando con esas competiciones domésticas, teniendo en cuenta que muchos se van a jugar en cruces. Además hay muchos cruces directos entre esos equipos que están luchando por el top 8, y la Euroliga te demuestra que, bueno, que el CSKA va al Pireo y si a Printesis le da por meter esa última, pues cae. Milán gana a Himkis sin tampoco muchos alardes, el Barça pierde en casa con el Asvel. Bueno, es una competición muy muy difícil, y sí, yo creo que Valencia y Baskonia se han reenganchado a ese tren del top 8 que hace unas semanas pues creo que ambos estaban complicando, y ahora pues están ahí ya reenganchados en la pelea.
Es que lo dices ahora, Miguel, a mí algo me da en la nariz que lo del CSKA no va a salir bien este año, luego será campeón de la Euroliga, no lo sé, pero es que no me termina de convencer, no me deja buenas sensaciones. Es verdad que tiene un plantillón, pero es que ahora se ha caído Milutinov, ha pasado todo lo de Mike James, al final los fichajes, oye, pues Michael Eric y Eiffel Umber pues son lo que son, ¿no? No son tipos para dominar la Euroliga. No sé, Lucas, no me da buen feeling el CSKA.
Sí. Tienes razón un poco, que viene dominando y viene ganando muchos partidos porque evidentemente tiene muy buen equipo. Pero no sé si eso es contratiempo. Sí, es verdad que Mike James un poco, pues bueno, ha demostrado capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces da una inestabilidad al conjunto, pues que otras grandes estrellas o referentes de la Euroliga son más estables en ese sentido y hacen más por el equipo. Veremos, a mí Lumen me gusta mucho, creo que es uno de los grandes fichajes. Y que no sé, se ha escapado de la órbita de la CB aquí demasiado rápido, me parece, que lo perdimos porque lo tuvimos aquí y...
Es que bueno, este chico ha jugado en LEP.
Sí, bueno, pero bueno, venía haciendo unos partidos tanto sí, con el equipo polaco como con su selección de descomunales, ¿no? Y que ya apuntaba muy muy buenas maneras, así que creo que es un gran fichaje del CSKA, pero que evidentemente no es para
dominar la competición, claro.
Entonces, bueno, y luego le habláis también de Panathinaikos, que bueno, está ahí abajo con escasas o ninguna posibilidad, pero ha resurgido, tiene equipo
la
que
chequera, ¿eh?
Ahora te lo encuentras ahora con Katas, la verdad que ha cambiado mucho su juego, ahora viene con Ezonja, no sé, te lo encuentras en cualquier partido para jugarte un puesto y aunque no se juegue en nada, bueno, de esos equipos de la Euroliga hay muchos y por eso es tan interesante este año, que a falta de público por lo menos tenemos esta edición de igualdad que además prolonga un poco lo que estaba pasando el año pasado hasta el parón, ¿no? De igualdad, de buenos equipos, de bueno, el Barça que estaba resurgiendo, la verdad, el Efes, la verdad que vivimos años muy buenos en ese sentido.
Ha tocado Lucas la campanita de Mario Gessonia, Miguel. Mario Gessonia ha firmado por el Panathinaikos hasta final de temporada, pero sus derechos en verano vuelven a ser del Barça. ¿Cuáles son las intenciones del Barça con el croata?
Bueno, parece evidente, ¿no? Que Saras tiene una cierta predilección por el croata. Vamos a ver cómo es su regreso a Europa. He leído hace un rato que Katas había dicho que Ezonja ha llegado con muy buena predisposición, en buen estado físico y que en teoría podría debutar, vaya, este martes contra el Barça otra vez aquí en Euroliga. Bueno, yo creo que vamos a ver en verano qué movimientos hace el Barça. Hay muchos jugadores en contrato. Abrines y Pustovoy terminan. A mí me extrañaría mucho que Abrines no siguiese. Y luego hay que ver, pues, Claver cómo vuelve de esa lesión, qué rol tiene en el equipo. Vamos a ver Hanga también, aunque cambie en 2022 también, qué opciones puede haber. Entonces, bueno, yo creo que el Barça es consciente del diamante en bruto que hay ahí en Ezonja. Yo creo que es un jugador que en algún momento aún tiene que acabar de explotar. Es decir, yo creo que el talento, yo creo que nadie discute que el talento lo tiene. La gran pregunta es si algún entrenador va a conseguir que a nivel disciplinar sea capaz de mantener una regularidad. Yo creo que Katash es un entrenador que justamente en el Japón ya lo demostró y en la selección de Israel la disciplina que tiene. Yo creo que es una buena piedra de toque para Gessonja y vamos a ver qué nivel tiene. Pero yo creo que el Barça... el año que viene si quiere aún más apuntalar en función de cómo esté la confección de la plantilla y cómo ve al Barça de Ezonja, yo creo que es una opción para mí nada descartable.
Hablando de, bueno, el Barça que esta semana sorprendentemente perdió ante el Asvel, que me parece que está teniendo mucho mérito la temporada del Asvel, porque por plantilla a priori diríamos que no le da para mucho, y ojo, que el Asvel ha perdido partidos que tenía absolutamente ganados. Si hubiera trincado, con perdón de la expresión, un par de esos, estaría metido totalmente en la pelea por el top 8, pero más allá de eso, bueno, el Barça hoy que le ha hecho pagar los platos rotos al Juventud, ha pasado por encima en el derbi catalán. Hablando un poco, Lucas, de eso que decía Miguel, de no ha terminado de explotar, llevábamos toda la temporada diciendo el Efes en algún momento, y no explotaba, y ahora ya sí que ha explotado, parece, ¿no? Ahora ya sí que parece que va en la velocidad de crucero en la que acabó la temporada pasada.
Sí, totalmente, y su inicio de temporada la verdad es que fue bastante preocupante porque daban síntomas de una apatía, de como que les había pasado la oportunidad el año pasado y les habían hecho un año más mayores porque era la misma plantilla y como que les había pasado la ola y no, y además venía Larkin de ese verano de operaciones que llegó tarde, pero evidentemente bueno, han conseguido volver a ese ritmo que tenían el año pasado, lo están consiguiendo y bueno, tanto Misic, que es un jugador para mí, es que ya lo era, ¿no? Son la pareja de exteriores, de bases, el combo más dominante y más determinante que hay en Europa y le faltaba ponerse otra vez a tono. Bueno, pues otro más para la puja, ¿no? Si el año pasado hasta la altura era el máximo favorito, ahora no sé en qué escalón está, pero en cualquier caso es temible y bueno, pues la verdad que se mete ahí de lleno, ¿no? Yo no sé si me queda alguna duda, ¿no? Con algún jugador que quizá ha pasado, bueno, Singleton, que quizá ha pasado ese mejor momento de su carrera como estaban hace tiempo, pero bueno, vamos a ver, ya digo, yo creo que por nombres y por estrellas, sin duda es un equipo temible.
Y el Madrid, Miguel, en esta época en la que los cinco están bajo sospecha, ¿no? En la que, bueno, un pívot no, aquí se gana metiendo triples en el baloncesto y aparte toda la vida se ha dicho que Pablo Lasso pues jugaba con los exteriores, que no sabía jugar con grandes. El Madrid ahora mismo es difícil tener un impacto más grande en un cinco que el que tiene Edi Tavares en el equipo blanco, ¿eh?
Sí, no,
con lo que se ha dicho de Pablo Lasso y los pívots, ¿eh?
Sí, no, bueno, claro, también es cierto que seguramente Lasso nunca haya tenido un pívot de la dimensión de Tavares, ¿no?
Sí, no que, y un perímetro tan tocado como el que tiene ahora mismo, claro.
Sí, eso, claro, pues, claro, también, se junta todo un poco, claro. ¿No? Y, hombre, a ver, Tavares es un jugador, está este fin de semana también creo que ha sido un recital ante San Pablo Burgos, creo que para mí va a ser muy muy importante, ¿no? Vital, de hecho, que Tavares llegue bien a este tramo final, sobre todo ahora estos playoffs de la Euroliga. Sí que hay gente que pone en duda que Madrid se pueda clasificar, es evidente que está ahí en esa lucha con muchos equipos, yo creo que sí que se va a meter en el top 8 y ese cruce para mí, sea contra quien sea, creo que dependerá mucho de cómo esté, lógicamente más el estado físico de Yui, de Taylor, de Rudy, ¿no? Pero que Tavares esté bien, creo que es una pieza fundamental para el Madrid. Y antes que hablabais del Efes, es que si a Larkin y a Micić le sumamos que Stanley empieza a tirar de tres, yo ya apague, vámonos.
Y esto respecto de Tavares, solo una cosa. Eso. Ayer se me pasaba por la cabeza y yo creo que es una pregunta que nos hacemos muy poco, que es ¿por qué Tavares no triunfó en la NBA? Sí. O sea, ¿cuál fue el...? Porque, evidentemente, o sea, no a lo mejor para ser un jugador sólido en la NBA, no hay, creo que no lo hemos preguntado poco, porque bueno, siempre se dice no, es que no tira, es que tal, pero da igual, si es que vemos pivot mucho que mucho peores que él en la NBA, bastante peores,
y sí, sí, ¿no?
Cualidades creo que no sé que sería determinante también allí. La cuestión es que no, que en esos años que estuvo no, él tampoco a lo mejor no estaba tampoco en un momento de confianza tan grande como el que está ahora.
Es una buena pregunta, desde luego, profesor. Miguel, dime.
No, iba a decir que también yo creo que desde su llegada a Madrid, no sé a quién achacarle las culpas en positivo, pero creo que su evolución también como jugador de baloncesto es, más allá de lo que ya venía de casa, ¿no? La altura y el físico, creo que ha trabajado muy bien. Ahora es un jugador que recibe en continuaciones y sabe hacer un extra pass. Ese es, no sé, creo que ha evolucionado mucho como jugador.
Está clarísimo. Bueno, en cosas incomprensibles de la temporada, yo reconozco que si tuviera que ser Valencia basquetólogo me costaría mucho, porque no me cuesta mucho entender muchas de las cosas que veo, ¿no? Un equipo que es capaz de ir a San Petersburgo, una de las canchas más difíciles de la Euroliga, y pasar como un auténtico huracán, que luego se presenta contra el Madrid en la Copa del Rey y parece que no da el nivel competitivo que se le exigiría, cuando luego una semana después pues destroza al Real Madrid también. Es decir, esta irregularidad y estos dientes de sierra permanentes que de verdad que me cuesta mucho entender, que yo creo que Valencia podría estar con 2, 3, 4 victorias incluso más en la Euroliga, pero luego le ha ganado al Chesca, ha ganado en San Petersburgo, le gana al Madrid. De verdad que me cuesta un poco entenderlo. Y hoy Jaume Ponsarnau sale con estas después del partido en Andorra.
Se ha ido del partido cuando en la primera acción que nos han pitado falta y él creía que era falta, y ha estado 4 pistas yendo arriba y abajo desconcentrado, frustrado, y como consecuencia se ha frustrado todo el equipo que estaba en la pista. Y bueno, pues él se ha equivocado absolutamente y el equipo también, ¿no? Porque eso se tenía que parar como fuese, ¿no? Y no lo hemos sabido parar.
Habla Ponsarnau de Derrick Williams, con el que evidentemente ya está viendo sus más y sus menos en las últimas semanas, por lo menos en cuanto a minutos en la cancha. De hecho, fue el sacrificado en la Copa del Rey por el tema cupos y pudiéndose quedar otro fuera, se quedó Derrick Williams, que a priori es una de las estrellas del equipo. Está llamando mucho la atención. Hoy Valencia pues le ha pasado por encima Moraván Andorra con un Clevin Hanna espectacular, pero da esa sensación de inconsistencia constante, Lucas.
Sí, yo la verdad que he hecho muchos partidos y le he seguido mucho este año en Dazón y demás. Yo lo enfoco por otro lado. O sea, evidentemente tú dices que puede tener 2 o 3 victorias más, pero también podría tener 2 o 3 victorias,
sí,
menos,
claro,
y ya puede Ponsarnau estar cesado hace 10 jornadas.
Sí.
Y el equipo no se le cae. O sea, el equipo no se le cae. El equipo viene de una mala racha en Euroliga, que venía de 6 derrotas en 7 partidos, que ya parece que pierdes con el Olympiacos dando una mala imagen, con el Armani Milán también dando mala imagen, y ya parece que se acaban todas sus opciones, y de repente gana al CSKA en un partido de los mejores, o el mejor partido del año en Euroliga seguramente, con prórroga, al Real Madrid, después del balapalo de la Copa, le da un baño y gana la pista de un Zenit que estaba... O sea, creen en él, que los jugadores siguen creyendo en él, con el carácter tan... creo que es el secreto, ¿no? Un poco el carácter que tiene Jaume, que no es un tirano, que es un entrenador, sí, que que no grita, que no regaña, que no castiga, pero que con esa mano izquierda y con un carácter más afable, creo que también está consiguiendo meterse a los jugadores en el bolsillo. El propio Derrick Williams, que bueno, es un fichaje estrella y les ha costado muy caro, y que no está rindiendo al nivel esperado. Tiene algún destello de vez en cuando, pero evidentemente no está a la altura. Pero bueno, pero no, pero tampoco está fuera de la plantilla, o sea, ni está fuera del ritmo. De vez en cuando, bueno, juega mucho y de vez en cuando hace buenos partidos. Y, o sea, no sé, yo me lo enfoco que a lo mejor en otras circunstancias estaría ya fuera de cualquier opción de Euroliga y no, sigue peleando. En ACB hasta hoy lleva 12 victorias seguidas, o sea que, que bueno, que es verdad que es muy extraño. Entiendo mucho lo que dices, porque ha perdido partidos, la verdad, que no se esperaba. Pero bueno, el equipo sigue compitiendo, a pesar también de tantas lesiones. Quizá algún fichaje más tampoco lo hubiera venido mal, algún pivot grande por dentro. Bueno, esa es un poco mi reflexión después de verle muchos partidos.
Es verdad que Valencia es una plaza muy estable en el banquillo en los últimos años, Miguel, por lo menos a lo que se refiere a mitad de temporada, nunca, prácticamente nunca cambian de entrenador. Pero también llama mucho la atención que con ese carácter que dice Lucas que tiene Ponsarnau, y que es cierto, él haya sido precisamente el que haya sacado un poco los trapos sucios hoy en la rueda de prensa, ¿no? Porque lo normal es que hubiera echado balones fuera.
Sí, bueno, yo en estos temas, cuando los entrenadores siempre hablan con tanta claridad, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si de puertas adentro el mensaje ha sido el mismo y ha sido directo con Derrick Williams, yo creo que no veo nada malo en hacer esas declaraciones públicas. Sí que me sorprende, por ejemplo, cuando remarca el concepto de absolutamente, ¿no? Que sí que hace como una pausa y dice, se ha equivocado absolutamente, y luego también dice todo el equipo, ¿eh? O sea, que en el fondo también está avisando al equipo de que, bueno, sí, este se ha equivocado, pero vosotros tampoco habéis hecho nada para...
No lo habéis arreglado.
Para enmendarlo, ¿no? Bueno, yo creo que Derrick Williams, como comentaba Lucas, pues también esa temporada creo que no tiene grandes motivos para ser elogiado públicamente. No sé si criticado así abiertamente, pero luego hay otro tema a tener en cuenta, ¿no? Mi sensación es que la afición de Valencia Basket a veces es más exigente de lo que quizás toca por presupuesto plantilla, y no hay que olvidar una cosa, ¿no? Ahora hablabais de las victorias de más o menos. Valencia Basket está una victoria por debajo de Fenerbahce y Anadolu Efes. Sí. Claro, entonces, ¿dónde ponemos el listón? Y dos menos que el Real Madrid, es decir, bueno, yo creo que hay que ser realistas, que sí que Valencia Basket podría haber ganado algunos partidos, sobre todo perdiendo en contra Alba Berlín, contra Asvel, contra Panathinaikos, pero bueno, luego ha ganado partidos sobre la bocina ante equipos rivales, ante equipos que van a estar, me atrevería a decir, en la Final Four. Entonces, bueno, hay que poner la balanza y también hay que entender que Valencia Basket no es el equipo seguramente con una cultura de competir a nivel Euroliga en dos competiciones históricamente, ¿no? No es un Barça Madrid o Baskonia que lleva ya muchos años, ¿no? Yo creo que Valencia aún también tiene que adaptarse como club a eso. Y entender que los rivales también son muy buenos, ¿no? Que tú tienes una muy buena plantilla, pero yo creo que Valencia Basket, más allá de la Copa, que sí que creo que no hizo un buen partido, y viendo cómo llegaba el Madrid, creo que la temporada de Valencia Basket está acorde a lo que a donde tiene que estar para mí.
A mí lo que me cuesta entender es un poco eso, los dientes de sierra, ¿no? Los picos tan altos y los picos tan bajos, ¿no? Al final no es una temporada estable, sino que eso, van dando mucho sube y baja. Pero bueno, en fin, todavía queda mucho por delante, y las cuentas y las notas a final de temporada. Miguel Lois, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Lucas, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Dejamos atrás la actualidad del mundo del baloncesto y ahora vamos a hablar con un protagonista que se ha alejado un poco de este mundo del baloncesto, aunque yo supongo que no tardará mucho en volver. Es una historia muy curiosa. El año pasado, cuando él ficha en Manresa, aunque hoy hablaremos más de Manresa en este programa precisamente, digo, cuando ficha Sergi Vidal en Manresa, pues hablamos con él y era ya un poco una de sus últimas entrevistas como jugador en activo. Y ahora, unos meses después, pues nos lo encontramos como participante del circuito WTA de tenis. Sergi Vidal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido?
Bueno, yo no soy participante del circuito de tenis.
Bueno, pero estás en el circuito, ¿no? Estás en el circuito. Obviamente no juegas en el circuito WTA porque además sería...
Claro. Sería muy raro.
Sería muy raro. Pero bueno, estás en el circuito.
Sí, bueno. Es una historia... obviamente es extraño que un jugador de baloncesto pues esté involucrado en... Pues como dices tú, en el circuito WTA, pero bueno, es un poco la historia, viene porque pues a través de amigos en común, pues conozco a Georgina, Uh-huh. Y bueno, de alguna manera, pues hablando, pues, evidentemente cada uno de sus deportes, sus cosas, pues bueno, una de las, digamos, cosas que capto es la, digamos, la falta de ayuda muchas veces, pues, que tienen los deportistas en deportes individuales a la hora de tener un asesoramiento y un día a día de lo que supone ser un deportista profesional. Al final, uh-huh. Pues en este caso son jugadoras que empiezan muy jóvenes, empiezan a viajar por el mundo y de alguna manera pues no tienen el acompañamiento que hemos podido tener pues, los jugadores o deportistas que pertenecemos a deportes de equipo, donde, pues bueno, a pesar de empezar muy jóvenes, pues tiene que estar rodeado de compañeros con más experiencia, de una infraestructura de un club, en los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues a veces hay esa falta de ayuda o digamos, de asesoramiento de lo que supone y de lo que te vas a encontrar en el día a día.
O sea que obviamente a Georgina García, que es con quien estás trabajando, no le estás ayudando a mejorar su revés, sino digamos un poco, pues eso, el día a día en el circuito, ¿no? Cómo trabajar y un poco, bueno, pues cómo llevar a cabo la vida de deportista profesional.
Sí, exacto. No soy ningún gurú del tenis, ni mucho menos. Pero bueno, de alguna manera lo que estamos ayudando a Georgina es sobre todo, pues bueno, al final yo siempre digo, yo vengo del mundo del deporte de equipo y bueno, mucha gente puede pensar que hay mucha diferencia con el deporte individual, pero para yo haber podido pertenecer a este mundo del deporte colectivo, primero individualmente tengo que haber hecho un trabajo y tengo que, digamos, conseguir un nivel y un día a día para poder formar parte de ello. Entonces, claro que pones al servicio todo tu trabajo, todo tu talento para el equipo, pero en el fondo el equipo está formado de individualidades. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, aprovechando pues evidentemente toda una carrera, muchos años de experiencia, muchos contactos, pues de alguna manera ese es el trabajo con el que estamos ayudando a Georgina. No solo, pues evidentemente, a nivel mental, pues lo que supone, las presiones que tienes, los nervios antes de jugar los partidos, sino pues también de alguna manera tener ciertas rutinas, ayudarla a tener un equipo alrededor de fisio, de psicólogo deportivo, a nivel de gestionar pues los viajes, bueno, muchísimas cosas que al final pues la gente que está fuera solo ve o solo nos ve pues el día de partido, que es el resultado final de muchas situaciones y de muchas cosas que nos suponen y que hay detrás para llegar a ese momento. Entonces, pues bueno, de alguna manera ese es principalmente el trabajo.
O sea, aquí sería un poco la transferencia de, oye, yo que muchas veces he tirado dos tiros libres con uno abajo, te voy a explicar un poco, bueno, sin querer ser pretencioso, evidentemente, Sergi, pero bueno, cómo es gestionar eso para cuando tú estés 40-30 y en el último juego tengas enfrente a una top ten mundial, ¿no? Y cómo afrontar un poco esas circunstancias, ¿no? También, ¿no?
Exacto. De alguna manera, al final es hacer la transferencia y buscar los símiles entre cada deporte y transmitir lo que es el, pues bueno, la gestión de esas emociones, la gestión del día a día, ayudar, ya te digo, no solo en esos momentos de partido, sino pues bueno, desde cosas tan simples como las rutinas, como la alimentación, como la preparación física, como bueno, y luego en ciertos momentos, pues la gente tiende a pensar que los deportistas profesionales pues son superhombres o supermujeres, que no tenemos miedos, que no nos ponemos nerviosos, que no podemos cometer errores, pero al final todos tenemos esos, digamos, problemas, esos hándicaps. La gran diferencia es cómo conseguimos gestionarlos. Entonces, bueno, tú tienes que salir a jugar un partido y puedes tener tus problemas personales, tus problemas familiares. Somos personas exactamente iguales que cualquier otro. La diferencia, pues bueno, que somos mediáticos, tenemos una presión alrededor nuestro muchas veces, pues que nos hace que esas gestiones y esa presión nos limiten a la hora desarrollar nuestro máximo potencial.
No, desde luego es muy interesante. Y bueno, ¿cómo es hasta ahora la experiencia, tanto de Georgina contigo como tuya con Georgina?
Bien, la verdad es que es enriquecedora, yo creo, por las dos partes, porque al final, pues bueno, aprendes también y ves, pues bueno, distintas ramas de los deportes. En este caso, sobre todo, la gran diferencia, pues eso, las diferencias entre el deporte colectivo y el deporte individual. Y, pues bueno, una vez buscar ese núcleo de unión y el poder aprovecharse mutuamente de lo que nos podemos aportar.
Oye, y Sergi, ¿tu relación hasta ahora con el mundo del tenis te gustaba? ¿Lo habías jugado? ¿No habías cogido una raqueta en tu vida? ¿Ulio, que diría el otro? No sé.
No, hasta ahí llegaba. Es cierto que ahora, pues, estando con Georgina, pues, evidentemente me ha estado enseñando muchas cosas. Pero no, es un deporte que siempre me ha gustado, siempre, pues, que he podido, he estado siguiendo. Y ahora todavía, pues bueno, viviéndolo desde dentro, pues todavía más.
O sea, si juegas con Albert Miralles en uno contra uno ahora, te lo pules fácil, ¿no?
No, eso sí, hombre. Eso seguro. Nada, es broma. Veríamos, porque al final somos muy competitivos. Nuestra experiencia más cercana compitiendo en un deporte parecido al tenis sería el pádel. Pero Ajá. Sí que es cierto que siempre vamos de parejas y nos da igual jugar contra otra pareja que sea más buena, porque pocos nos ganan la competición. Entonces, la falta de técnica y de recursos la suplimos corriendo para todos lados, bueno, como locos.
Es que ocupáis mucha pista también, ¿eh?
Claro, nosotros ya antes del partido ya mandamos un mensaje de cuidadito, que si el globo se te queda corto, claro, ya sabes dónde va la bola.
Claro, se entonces, sale de la pista.
Ya, claro, entonces ya ahí haces que el brazo del otro no vaya tan suelto.
Claro, hay que intimidar. Oye, ¿echas de menos el baloncesto o no te da tiempo a echarlo de menos?
La verdad que no me da tiempo. Estamos trabajando con la agencia a tope. Son tiempos complicados, pero tenemos la opinión y así al final es un poco la mentalidad que hemos heredado de tantos años de deportistas profesionales. No te puedes parar. No puedes estar pensando en que, bueno, qué pena, cómo está la situación, está todo hablando en plata jodido. No, esto hay que seguir remando para que cuando esto pase estar en la pole para arrancar al 100% y no estando en boxes esperando a que abran las pistas.
Bueno, y te digo una cosa, siempre se habla un poco del día después del deportista profesional, ¿no? Que no es fácil, ni mucho menos. Y oye, tú estás viviendo una experiencia súper chula. Yo no sé cuál será el resultado final, pero suena muy interesante.
Bueno, la realidad es que yo no, tanto yo como Albert, no esperamos al día uno, claro, después de una carrera. Es algo que ya nos rondaba la cabeza. Es un proyecto que bueno, que ya viene de hace muchos años. Albert se retiró antes que yo, con lo cual ya no solo un proyecto, sino que era una realidad que lleva funcionando ya unos años. Y en el momento en que yo me retiré, simplemente pues me añadía a este tren en marcha. Uh-huh. y creo que es vital para los deportistas, es algo que tienen que tener todos muy claros, que no puedes esperar. Al final vivimos una vida maravillosa, una vida con mucha exigencia, con mucha presión, pero que realmente te da cosas increíbles. Pero eso se acaba en el mejor de los casos. Pongamos que llegas hasta, no sé, jugando hasta los 40, sí, has estado 20 años de profesional, pero es que a partir de los 40 realmente te queda, vamos a poner,
media vida por lo
todavía.
Menos, claro.
No se acaba la vida en el baloncesto. Hemos sido muy buenos en algo, hemos tenido la suerte de dedicarnos a ello, pero no toda la vida va a durar. Y al final, pues bueno, aprovechar toda esa experiencia, todo ese know-how de tantos años, de los que te vas empapando, pues de entrenadores, de compañeros, del día a día, de la vida que hay alrededor de este mundo, es lo que nos da el bagaje, los contactos y las conexiones para poder trabajar y estar realmente contentos con la marcha de todo esto.
Claro que sí. Oye, y Sergi, ¿te ves echando raíces en el tenis o en el mundo del polideportivo o crees que el destino lógico es acabar en el baloncesto?
Bueno, al final somos valientes, no nos da miedo nada, pero está claro que
Te veo haciendo el Dakar, así, ¿eh?
No, 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 cualquiera. O sea, puede,
la Titán de ser y cosas de esas, ¿eh?
Me ves en cualquier sitio. Porque realmente yo creo que al final nos sigue gustando la adrenalina, nos sigue gustando la competición, nos sigue gustando ese día a día de no parar nunca y estar constantemente activos. Entonces, bueno, cualquier cosa puede pasar.
Oye, y otra cosa que yo pensaba hoy preparando la entrevista... Claro, a ti, si tú hubieras acabado y te hubieras enrolado en el cuerpo técnico de un equipo de la Liga Endesa, pues claro, todo el mundo sabría que eres el Vidal y seguirías un poco ahí en la rueda y tal, pero ahora te permite un poco ser anónimo en el circuito Wita. Es decir, ahí habrá mucha gente que no tenga ni puñetera idea de quién eres, ¿no? Eso también se agradecerá, ¿no?
Sí, pero al final, en poco tiempo...
Se corre la voz, ¿no?
Sí, al final... Pues bueno, Josina mide 1,87, yo mido 2 metros. Claro. Es cierto que físicamente los tenistas cada vez están evolucionando y cada vez los tenistas son más altos también. Pero bueno, de alguna manera es como llama la atención y al final entre todo el mundo pues también se conoce y evidentemente al llegar de alguna manera nuevo a ese mundo, pues la gente pregunta y se interesa.
No, está claro. Oye, por cierto, este año has estado en el Open de Australia, entiendo, una experiencia muy interesante, y lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo es eso de ver público en una grada? Porque claro, eso es como decir, ¿pero qué está pasando aquí, no? Esto es otro planeta, ¿no?
No solo eso, andar por la calle sin mascarilla, claro. O sea, era como estar en un micromundo. De hecho, bueno, tuve la mala suerte de tener que estar 20 días encerrado en una habitación cumpliendo la cuarentena. Por ley en Australia, cualquier persona que llegue, sea visitante o sea ciudadano, tiene que estar 14 días haciendo esta cuarentena, pero yo viajaba en uno de los famosos aviones donde hubo algún caso de COVID, el cual me contagió, y en lugar de estar 14 días, tuve que estar 20. ¿Por qué? Porque los 3 primeros días no tuve síntomas, no tuve nada, las PCR salían negativas y al tercer día di una positiva. Con lo cual, a partir que di positivo, esos 3 días que ya llevaba se anulan y empieza la cuenta atrás. Pero el último día, cuando tenía que salir, la PCR, por el nivel tan alto de anticuerpos que tenía, dio positivo y al día siguiente me tuvieron que hacer una analítica y ver que mis anticuerpos estaban altos, pero tardaron 2 días más en darme el resultado. Así que me tiré 20 días en la otra punta del mundo encerrado en una habitación. Entonces, al salir, la sensación era extraña. De hecho, estuve 5 minutos en la calle con la máscara puesta hasta que me di cuenta que nadie la llevaba. Pero de alguna manera, como tienes, bueno, yo creo que ya después de pues prácticamente un año que llevamos en España con toda esta historia, ya lo tenemos tan interiorizado que casi el día que nos dejen salir y estar, pues como vivíamos antes, ya casi nos vamos ni a acordar.
Yo creo que sí. Oye, ¿y en 20 días qué pasa por la cabeza de uno? 20 días viendo las mismas paredes. No es fácil eso, ¿eh?
Fue muy duro porque además ni tan solo puedes abrir la ventana porque están selladas, la comida ni siquiera te la traen, o sea,
te la dejan en la puerta ¿no?
Y claro, llaman y casi salen corriendo, para que no abren, entonces... Bueno, realmente a nivel de síntomas, a nivel de la problemática en sí del COVID, para mí eso fue lo de menos. Estuve 3-4 días con fiebres bastante altas, con dolor de cabeza, el cuerpo como si me hubieran pegado una paliza, pero eso los 3-4 días ya se me pasó y realmente era lo de menos. Luego lo duro fue la batalla psicológica de saber lo que tenías por delante. Y que además encima luego fue más de lo que yo pensaba. Con lo cual, pues bueno, fue más un poco ese día a día y el estar ahí encerrado que no el COVID en sí.
Bueno, y ahora perfectamente ya recuperado, ¿no?
Sí, totalmente, ya te digo. O sea, al final desde, digamos, pues eso, a los 4 días, ya luego me quedó un par de días más, pues un leve dolor de cabeza. Pero, pongamos, para hacer números redondos, a la semana... Estaba como si no hubiera pasado nada y por suerte no me ha dejado ningún síntoma, ni ningún problema respiratorio, ni todos esos problemas que por desgracia escuchas.
Me alegro mucho, Sergi. Y bueno, ahora por delante, ¿cuáles son los siguientes retos, hombre, con Georgina? ¿A dónde lleva el circuito ahora?
Bueno, el circuito también está un poco limitado ahora mismo. Hay muchos torneos pues que se jugaban habitualmente y que ahora están o que no se celebran. o que están, pues bueno, en el caso de Australia, con condiciones especiales de burbujas. Entonces, pues bueno, ahora después de esto, primeramente es volver a la rutina, volver a entrenar, porque bueno, el viaje a Australia, estar encerrados, no has podido tener una dinámica de lo que hablábamos antes, tus rutinas de entrenamiento, claro. Tu día a día. Trabajó muy duro en la pretemporada cuando acabó pues el último torneo del año pasado para llegar a tope y bueno, y no solo tuvo que hacer la cuarentena de Australia, sino que también tuvo que hacer una cuarentena aquí porque también tuvo el COVID, con lo cual pues bueno, prácticamente tuvo que estar durante un mes sin poder entrenar. Yeah. Entonces, bueno, eso realmente te merma y en este caso, pues ahora lo que estamos es en volver a tener la rutina, en volver a tener el mejor nivel posible y ir, pues bueno, pues a los torneos que se consideren necesarios.
Bueno, pues Sergi Vidal, ha sido un placer volver a charlar contigo y conocer esta nueva experiencia, que desde luego va a ser muy interesante y seguro que te va a enriquecer mucho, ¿eh? Y yo, como ya te dije en esa entrevista que hicimos hace algo más de un año, a mí el partido de Burgos no se me olvida, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh?
Qué buena memoria, o sea, yo no sé lo que hablamos.
No. Bueno, pero como yo sí lo sé y no sé que no se me olvida.
Pero lo que sí te digo, no sé qué hablamos en ese momento, pero el partido de Burgos a mí tampoco se me olvida. No me la extraño. Verdad que la experiencia, pues ya, pues a esas alturas de mi carrera, la experiencia de poder volver a la selección y lo que disfruté, ya te digo, es sin duda en el tramo final de mi carrera, seguramente de las mejores experiencias que me llevo y de los mejores recuerdos que tengo.
No me extraña, porque aquel partido de verdad que fue muy emocionante. Sergi Vidal, gracias, buenas noches, suerte y a seguir cuidando el revés, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Atención, Estellé, el balón para Creus. Atención, por delante el TDK, penetra Fernández. El balón para Gostred, no anota, termina el encuentro, señoras y señores, campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, el TDK Manresa, que ha hecho historia.
Un cuarto de siglo ha pasado, 25 años desde que el TDK Manresa empezara, como decía el maestro Ramón Trecet, a hacer historia, y lo peor de todo es que no sería sino el principio de una de las, bueno, de las mayores historias de sorpresa, sin duda, de cuento de hadas y de cenicienta del deporte español. Y vamos a hablar esta noche con uno de los protagonistas, que además sigue hoy vinculado al club, y eso lo hace un poco especial. Jordi Singla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
25 años desde que Manresa ganó una Copa del Rey. Tú, además, que eres de allí, que eres del club de toda la vida, que eres un one club man, como dicen. Claro, esto para ti debe ser la leche, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Ahora ya un poco con la distancia, ¿no?, que en estos 25 años pues aún le das más importancia a lo que hicimos aquella época, ¿no? Y más estos días, pues que hemos estado con diferentes actos de celebración de los 25 años de la Copa, también con el informe Movistar y todo esto que hemos recordado un poco ese tiempo, pues con esta perspectiva del tiempo, pues, y tal como ha evolucionado el deporte, pues la importancia que tuvo, ¿no?, y lo difícil que puede ser por un club modesto, pues, volver a repetir una hazaña como aquella, no solo la Copa, sino después la Liga del 98.
Claro, dice en ese informe Movistar, Luis Casimiro, dice, es algo irrepetible, ¿no? Luis Casimiro no ganó la Copa, ganó la Liga posteriormente.
Sí.
Y claro, hace poco hablábamos de la famosa Premier que gana el Leicester, ¿no? Y es un poco, sí, un poco a ese nivel, ¿no? Pero claro, es que Manresa es lo que es, ¿no? Y claro, es que ganar una Liga y una Copa en 3 años.
Sí, la verdad que fue un poco la conjunción de unos años, de un trabajo muy bien hecho y de un equipo, pues, que de una base muy sólida de jugadores nacionales y de buenos americanos, ¿no? Y sobre todo el trabajo y de cómo jugamos, y tener de una superestrella que igual no se le daba en aquel momento la importancia que tenía, como el Chichi, ¿no?, que era el cerebro y un motor y un jugador que, a pesar de su edad, pues dominaba el juego como nadie.
Oye, ayer estabais en la grada, en ese partido entre Baxi Manresa y UCAM Murcia, pues varios de los jugadores de aquella plantilla, y estaba la Copa allí, ¿no? ¿Qué sentías cuando veías la Copa allí?
Bueno, la Copa, bueno, como estoy en la directiva, la veo a menudo.
La saludas por la mañana, ¿no?
Sí,
¿qué tal? Buenos días.
Están las oficinas, sí. Sí, pero bueno, más que nada, volver a encontrar los compañeros que, bueno, de vez en cuando pues nos vamos viendo, más con los que estaban allí ayer o que son los que viven aquí más cerca. Pero bueno, fue recordar, ¿no? Fue recordar un poco y hacer que el club, ¿no? De recordar y también un poco que sirviera por los jugadores de ahora, pues que trabajando duro y se pueden conseguir cosas.
Oye, como bien dices, estás ahora en la directiva de un club que, claro, lo normal, Jordi, era pensar que cuando Manresa, un par de años después de ganar aquella liga, se va a la LEP, pues era un poco pensar, esto ya es el principio del fin, ¿no? Y que pudiera pasar pues lo que pasó con otras plazas, ¿no? Yo qué sé, pues como Santa Coloma, o como Granollers, o como León, o como tantas otras que han desaparecido, ¿no? Y Manresa, 25 años después, pues ahí está, peleando por entrar en los playoffs otra vez. Es la aldea gala del baloncesto español, ¿eh?
Bueno, pues sí, ¿no? Con altos y bajos. Y sí, la suerte que hemos tenido, pues como esa época que comentabas, ¿no? Que dos años después de ganar la liga, pues descendemos a LEP. Es que nunca nos hemos quedado mucho en LEP, ¿no? Siempre claro, que aquel año fue dos, ¿no? Estuvimos dos temporadas en LEP, que era mucha. Yo que aún estaba en la plantilla, yo recuerdo que la segunda temporada en LEP o era subir o sí que ya entraríamos en problemas o incluso en situaciones como las has comentado más difíciles, ¿no? Pero por suerte subimos y los otros años, pues que se ha bajado la LEP, pues un poco lo mismo, ¿no? Ha sido como un poco ascensor, ¿no? Se ha bajado un año, se ha vuelto a subir y esto se ha podido pues aguantar económicamente porque hay mucha diferencia, ¿no? Entre jugar ACB y jugar la LEP. Y este efecto solo rebote pues ha permitido pues a seguir, ¿no? A seguir trabajando, seguir estando en la LEP y ahora sí estos últimos años pues el club pues ha vuelto, ¿no? A un poco a sus orígenes, ¿no? Con el año hace tres temporadas con Joan Peñarroya, ahora con Pedro Martínez y bueno, con un buen trabajo y un poco la filosofía de aquel de década de los 90.
Oye, esa es otra, porque claro, hablas de Joan Peñarroya y Pedro Martínez, que son dos entrenadores que cuando llegan a Manresa, a priori, están llamados a coger a un club de mucho más empaque, ¿no? Y los dos deciden pues volver un poco eso, a casa por diferentes circunstancias, tanto uno como el otro, ¿no? Pero a priori, si uno hubiera apostado por el año que llega Pedro Martínez a Manresa o por el año que llega Joan Peñarroya a Manresa, ninguno hubiera dicho, van a acabar en Manresa. Hubiera apuntado a proyectos muy superiores.
Sí, sí, pero yo creo que un poco las circunstancias de cómo estaban los banquillos en la liga y también, pues yo creo que esto tiene mérito también de los un poco de los que estamos y del presidente Josep Saez, de que somos un club con credibilidad, ¿no? Que hemos volvido a ser un club con credibilidad, que todo de tener un presupuesto bajo, pues que se trabaja y se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Y esto lo han valorado, ¿no? Y además siendo entrenadores que ya conocen la casa, ¿no? Perfectamente, ¿no? Como Joan, que ha estado muchos años de jugador, y Pedro, que lo ha entrenado en diferentes fases, ¿no? Y pues esto pues es un poco, ¿no? Lo que es Manresa, que el proyecto que hay en es ahora y que se lo han creído y que están aquí pues para ayudar y que se han sentido cómodos y bueno, y Pedro a día de hoy pues aún sigue.
Por cierto, ahora, como dices, directivo del club, ¿cómo está un poco la situación del club en cuanto a viabilidad? Toda esta temporada tan complicada sin público, ¿se puede ser optimista con el futuro del baloncesto y de Manresa en concreto?
Sí, se puede, hombre, todo y las dificultades que no solo es para Manresa, ¿no? Sino claro, muchos clubs van a pasar dificultades con este tema del COVID, no tener las canchas llenas, pero bueno, estamos trabajando para aquello, para esto, yo creo que hemos logrado pues hacer cosas para tener el club con viabilidad los próximos años y el baloncesto en Manresa pues va a seguir, ¿no? Y pasa que bueno, hay que jugar con los presupuestos, fichando bien como hemos estado haciendo estos últimos años, pero va a continuar habiendo baloncesto en Manresa.
Y eso es una
y por muchos
noticia.
Años.
Eso es. Que dentro de 25 años hablemos de cómo sigue el baloncesto en Manresa, Jordi, claro que sí. Oye, por cierto, sin haber ganado la Copa, ¿no se hubiera ganado la Liga o no tiene por qué ser así?
Yo creo que no tiene por qué ser así, porque había muchos jugadores diferentes, ¿no? Tanto en la Copa, en la Liga. Pero sí que había una pequeña base que continuábamos y que teníamos ganas, ¿no? Y un poco la Copa lo que nos marcó, que ya veníamos años jugando bien, estando en semifinales, sí, jugando playoff, y eso fue un poco hacernos creer que podíamos ganar, ¿no? Que podíamos, hostia, si ganamos una Copa, pues podemos ganar títulos, ¿no? Porque estamos jugando bien y todo, que la Liga es diferente, ¿no? Y son competiciones muy diferentes, ¿no? Porque la Copa del Rey juegas 4 días, ¿no? Y es una final a partido único que aquí yo creo que sí que se podría, pues, un equipo modesto algún año, pues, dar la sorpresa y ganar la Copa. Claro. Lo que sí es muy difícil y, por no decir que imposible, claro, exacto, es ganar un playoff a 5 a equipos de la categoría de hoy, de Barça, Madrid, Valencia, que son plantillas, pues, a día de hoy muy superiores, y ahí sí que veo que aparte de estos 3, Tau, estos 4 equipos, no veo a nadie que más que pueda ganar la Liga, ¿no? Que no sea a día de hoy, que no sea uno de estos 4 equipos.
Oye, pero reconoce, Jordi, que en esas cenas, cuando juntáis la plantilla de la Copa y rememoráis un poco lo que fue aquello, pues claro, a Estellero, a Joan Peñarroya, le dices en algún momento, ¿cómo os equivocasteis yéndoos demasiado pronto de Manresa, eh? Que en la Liga no estabais.
Sí, sí. Bueno, pues sí.
Algún vacile habrá, pero, ¿no? Algún vacile habrá.
Bueno, un poco, sí, pero bueno, en el caso de Rugger también, se fue al Barça y ha ganado otras ligas, ¿no? Sí. Que se ha ganado más de una, ¿no?
Sí, pero en el Informe Plus, como dice, el título de mi vida es la Copa con el Manresa, lo dice Rugger, ¿eh?
Sí, no es, ¿eh? Además, bueno, ayer antes del partido también nos fuimos a comer y hablábamos de un poco de esto, ¿no?
Claro.
Y un poco también por el ambiente, ¿no? Y que era un club pequeño y que éramos, al final somos y éramos amigos. Y era un poco, supongo, que no es lo mismo ganar un título con el Barcelona que ganarlo con el Manresa, ¿no? Igual que Chichi, ¿no? Chichi también había ganado una liga con el Barça, pero no tiene, supongo, no es lo mismo, ¿no? Ganar con el esfuerzo que representa el Manresa que con un equipo que tienes, pues, muchas más posibilidades.
De hecho, un cuarto de siglo después seguimos hablando de aquella Copa del TDK Manresa y hablaremos en unos años de aquella Liga del TDK Manresa absolutamente histórica. Jordi Singla, ha sido un placer volver a escucharte esta noche en Tirando a Fallar. Y oye, me ha impactado mucho ese look de rockero que me llevas, ¿eh?
Ah, bueno, es uno... Pues sí, no, el look este, pues me gusta el rock y desde un tiempo me pillé con los tatuajes y ahí estoy, ¿no? Con esa imagen.
Muy bien, Jordi Singla, buenas noches y enhorabuena por la efeméride, ¿eh?
Bien, muy bien, gracias a ti.
Hey yo, I shatter dreams like Jordan, assorted batter your team. Your squadron will be barred from rap like Adam and Eve from the garden. I'm carving my initials on your forehead. So every night before bed, you see the PP shot off the forehead. Reverse that, I curse that.
Venga, tiempo de NBA, en Tirando a Fallar. Estaba yo pensando, aquí con Víctor San Román en el control de sonido, que esta noche son los Globos de Oro en Estados Unidos. Y John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Yo creo que habría que dar alguna nominación especial a los floperos, ¿no? Porque empiezo a ver que en la NBA hay una tendencia que no me gusta. Ya no hablo tanto del flopping en defensa, sino del flopping en ataque. Y me preocupa mucho, es algo que se está empezando a transferir a Europa también. Pero estos tiradores de tres que se tiran y según tiran como una peonza, ruedan y caen. Y no se termina de atajar un problema que está siendo para mí muy grave en la liga, ¿eh?
Es que son muy pillos, quieren la jugada de 4 puntos, así por así. Hombre, yo creo que lo de las categorías de los Globos de Oro podemos a lo mejor, no sé categorías, pero tal vez podíamos incluso crear una película. ¿Conocéis la película del fantasma de la ópera? Pues sí, podríamos llamarla el fantasma de la flópera.
Sí, no estaría mal. ¿A quién pondrías tú de actores principales, bueno, en esa película?
A ver, de entrada se me ocurre Joel Embiid, James Harden... De vez en cuando Chris Paul, he visto alguna flopa, Marcus Smart, me acuerdo que cuando estaban jugando los playoffs el año pasado contra los Raptors y Marc Gasol, hizo un flopping, pero vamos, un flop que iba a buscar un rebote, Marc lo cogió, pero hizo, bueno, parecía el piscinazo que se pegó, era de categoría limpia. Pero bueno, eso es de entrada, bueno, había que tener una categoría un poco especial para mí, si quieres, de viejas glorias, de Bill Laimbeer. porque Bill Laimbeer con los Bad Boys de Detroit de los años de final de los 80, principios de los 90, también se las tenía. Yo creo que es uno de los primeros floperos históricos que tenemos.
Vlade Divac también era un...
Vlade, efectivamente.
Sí, era un gran flopero. Bueno, en fin, en los últimos programas hemos hablado mucho de franquicias que lo han hecho, que lo están haciendo bien, y hay una que a mí me parece que es digno de reseñar cómo se está levantando, que es Washington Wizards, porque empezó francamente mal, tuvo el problema de un brote de coronavirus tremendo que le hizo aplazar muchos partidos, y es un equipo que ha estado ahora de gira por el oeste, además, y ha sido capaz de ganar partidos muy complicados a los Lakers, a Denver, por ejemplo, y está ahora mismo ya a un partido y medio del este. Era un equipo sobre el que había mucho interés en ver. Recuerda que hablábamos hace unas semanas con Daniel Medina aquí, a ver cómo iba a encajar Westbrook, qué pasaba con John Wall. Evidentemente luego John Wall se marchó, ¿no? Pero bueno, este tema de Westbrook, Hachimura, bueno, Bradley Beal como All-Star, titular del All-Star, y Washington, pues ahí le tenemos ya a un partido y medio del corte. Cuando tú hablabas antes de tanking, quizá lo más fácil hubiera sido para ellos decir, hemos empezado tan mal que vamos a olvidarnos de la temporada, y están compitiendo bien, ¿eh?
Y además con todos esos rumores que desde, ya no desde el primer día, sino de antes de la pretemporada, que si Bradley Beal, le iban a traspasar, pero Bradley decía que no, el equipo decía que no, pero todo el mundo dice, bueno, pues aquí se habla de no, pero realmente va a ser sí. Oye, sigue Bradley Beal ahí. O sea, que está ahí. Y bueno, hay que pensar que el 11 de enero los Wizards ganaron su tercer partido. Y a partir de ahí, pues mira, han ganado equipos como Boston, como Denver, como Portland, Lakers en prórroga, de nuevo a Denver, o sea, que han tenido una racha tremenda. De los últimos 8 o 9 partidos han ganado todos menos uno, contra los Clippers lo perdieron. Buenas esperanzas. Yo creo que también el cambio político en Washington tal vez les ha ayudado, porque parece que coincide esta buena racha con ahí, pero muy buenas noticias para la franquicia, sobre todo Scott Brooks, que todo es un veterano en entrenador y que parece que se está enderezando a la nave de la ciudad capitalina.
Al final Westbrook y Bradley Beal es un perímetro que te tiene que dar para pelear el playoff por lo menos.
Y me gusta y me gusta mucho Hachimura. Me gusta mucho cómo
ya
está.
Ya te lo dije. A mí me parece un jugador interesantísimo y me parece que vamos a tener jugador ahí para muchos años en la NBA. Y si no lo tenemos para más es porque quizás se queda un poquito pequeño de talla, pero a mí me parece un jugador interesantísimo. Pero bueno, Rui Hachimura, la gran esperanza japonesa, que yo no lo iba a decir, ¿eh? Un japonés negro en la NBA. Esto hace 50 años ha sido imposible.
Eso parece de cómic, de anime o algo así. Una cosa que quisiera no finalizar sin comentar son los comentarios que por parte de Jeremy Lin, que ahora en este momento está formando parte del equipo de la G League de los Golden State Warriors, de los Santa Cruz Warriors, que en la pista le han llamado el mote de coronavirus.
Sí, no es muy afortunado, desde luego, no es muy afortunado.
Bueno, es igual que el presidente saliente de Estados Unidos llamaba el China Flu o el China Virus, ¿no? O sea, no, Kung Flu, perdón, le llamaba Kung Flu en vez de Kung Flu, flu siendo gripe en inglés. Me parece, no sé, totalmente reprochable, sea de quien fuese, aunque fuese en plan broma, porque al fin y al cabo en Estados Unidos últimamente se está recibiendo muchas quejas de la comunidad étnica asiático estadounidense, incluso con amenazas de muerte con esto del coronavirus, que al fin y al cabo han metido todos en el mismo bote, todos son asiáticos, pues da igual que sea China, coreana, coreanos, japoneses, etcétera, y esto es una expresión racista puramente que no viene a cuento ni en estos tiempos ni ninguno.
Por cierto, sigue la tendencia de suspender partidos. Esta misma noche estaba previsto ese jugar al Chicago-Toronto y se ha suspendido porque Toronto no llegaba a 8 jugadores. Ya sabemos que, bueno, por cierto, hecho histórico, Sergio Scariolo ha cumplido su primera victoria como entrenador porque Nick Nurse está aislado en cuarentena, y en el último partido de los Raptors el que estuvo al frente del banquillo fue Scariolo.
Menuda semana para Sergio Scariolo, 150 victorias con la selección y la primera, aunque no sea oficial, pero para nosotros, creo que para los amantes del baloncesto, lo consideramos la primera victoria de Sergio en la NBA, oficial o no oficial. Es igual, es tremendo, pero esto evidentemente no lo puedo contar. Creo haber leído que es el partido número 34 que se ha aplazado en la liga de la NBA a raíz del COVID. O sea, sigue siendo, aunque estamos, parece que estamos doblegando un poco esta curva, todavía tiene muchas fauces, tiene muchos colmillos este coronavirus, y hay que tener mucho cuidado en este sentido. Por cierto, hoy hay que felicitar no solo a los andaluces, felicidades a los de Andalucía y a ti por lo que te toca en Granada, pero también a Luka Doncic, que claro cumple que sí. 22 primaveritas. 22 primaveras.
Y me dabas un dato por ahí que es un poco, es un dato muy americano, muy NBA, pero que un poco pone en dimensión lo que es Luka Doncic.
Los únicos dos jugadores en la NBA que han anotado 4.000 puntos y han logrado 1.000 asistencias antes de cumplir 22 años, LeBron James y Luka Doncic. Así que ahí queda ese dato.
Ahí es nada, efectivamente. 22 añitos para Luka Doncic y lo que te rondaré, Morena. Porque llevamos viéndole tanto tiempo que parece que fuera mayor, pero no, tiene solo 22 y todo un futuro por delante. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
No nos vamos sin el habitual repaso al baloncesto femenino. José Ramón Alba, buenas noches.
Buenas noches.
Porque viene la Copa de la Reina a partir del jueves en Valencia.
Sí, será finalmente sin público. Veremos qué equipos la juegan con esa duda de Guernica última hora, pero se viene una competición muy interesante y donde Valencia, como ya comentamos, va por un tramo del cuadro donde puede dar la sorpresa y ser ese equipo que no se llame ni Avenida ni Unigirona que pueda ganar un título este año.
Bueno, no hay que olvidar que Perfumerías no ha perdido ni un partido en toda la temporada, claro. Así que por mucho que vaya por el lado del cuadro, evidentemente hay un claro favorito.
La final será la final. Sí,
claro, hay un claro favorito que se llama Perfumerías Avenida, luego la cancha pondrá a cada uno en su sitio. Por cierto, lo dejas ya caer. Está en pleno brote de coronavirus Guernica, que es uno de los equipos clasificados, actualmente sexto también en la Liga Femenina Endesa. Tenía que jugar este fin de semana ante Cadilaseu, ha suspendido su partido y, obviamente, el reloj corre. Y el martes es la fecha clave para saber si Guernica puede ir a la Copa o no.
Sí, al menos la información es esa, que Guernica, si el martes no tiene ese número de jugadoras preestablecido desde el inicio de temporada que hacían falta para estar en la competición, Guernica se queda fuera y entraría Cadilaseu. Aquí lo curioso y tal vez lo significante es que Guernica entraba como cabeza de serie de la última hora contra Estudiantes y le llevó a entrar en esa parte del cuadro. Cadilaseu entraría por ellos y no habría modificación alguna, entraría y jugaría contra Clarinos. Por lo tanto, podría ser curioso en una parte del cuadro que decíamos que parecía la más fácil y que con esto, sobre el papel, podría parecer aún más sencilla. Por lo tanto, ahí vamos a ver qué puede ocurrir y si Guernica finalmente puede jugar o no esa competición que veremos cómo discurre, como has dicho antes.
Por cierto, quien está a punto de dejar de merecerse ser equipo de Liga Femenina Andesa, uno es el Quesos del Pastor de Zamora, que ya ha bajado matemáticamente, y el otro es el Cáceres. Parece que son los dos equipos destinados a descender.
Sí, el conjunto de Cáceres, que además lo hablamos fuera de micros, tiene el Averas perdido contra Bembibre, que es ese equipo que parece todos los años que va a bajar y sobrevive con Pedro Vázquez a los mandos de la nave.
Tú porque eres muy joven, pero tú no te acuerdas del Cádiz en los 80 en primera división, no te acuerdas, pero esto de Bembibre es un poco lo mismo.
Sí, es un poco lo mismo porque al final sobreviven y parece que van a ahogarse, pero siempre consiguen llegar a la orilla y un conjunto de Bembibre que llegó en su momento a estar en las posiciones de cabeza, ahora pues con todos los gigantes que han llegado a la competición, trata de sobrevivir como puede.
Por último, Joserra, hace 3 semanas hablábamos con Laura Nichols, le hablábamos de ese teórico interés de Fenerbahce, ella decía que se había enterado un poco por su agente subiéndose al coche y que en principio su intención era seguir toda la temporada en casa de Monzaragoza, pero a primeros de esta semana hemos sabido que se marcha a casa de Monzaragoza. Hay que decir que una vez que el equipo aragonés ha certificado la permanencia, lo cual también cambia un poco el escenario, y finalmente va a terminar en Fenerbahce la temporada.
Sí, a lo mejor fue eso, que no quiso desvelar que se tenía que ir o al menos ya podía irse una vez certificada la clasificación de un conjunto como Zaragoza, que aspiraba mucho más y se ha quedado eso, intentando salvarse y mantener la categoría, pues ahí nos queda. Nos dijo una cosa, hecho la otra. También personalmente es una muy buena acción porque Fenerbahce se está jugando contra nada menos que Galatasaray y meterse en una Final Four de Euroliga este año. También tenemos el lío ahí con Salamanca y Girona, con Salamanca cogiendo esa fase de la Euroliga, que seguramente sean 2 partidos y con público contra Girona. Girona ya ha puesto el grito en el cielo, como es normal y comprensible. Pero volviendo a lo de Nichols, también es normal que puede jugar una Final Four, pero claro, dijo una cosa y ha hecho otra.
Bueno, tres semanas cambia mucho la película y con la permanencia, sí, evidentemente, pues no era el mismo el escenario. Y finalmente se fue al Fenerbahce, donde parecía que estaba ese rumor y se acabó confirmando. José Ramón Alba, gracias. Buenas noches.
A vosotros. Nos vemos.
Nos vemos y nos vamos. Acabamos aquí una nueva edición de Tirando a Fallar. Por cierto, estamos preparando uno de esos programas que os gustan, a ver si pronto podemos llevarlo a cabo, que lo vais a disfrutar. En el control de sonido, el mejor, Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, más baloncesto aquí a las 11 en Es Radio. Gracias.
Tirando a Fallar.